SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Nuestro invitado de esta mañana, como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, empezó a escribir en el tren camino a casa después del trabajo.
Creo que es el segundo día que estoy aquí encerrado. Al abrir los ojos no hay nada. La luz que entra por debajo de la puerta apenas permite que alcance a ver mi mano a 20 centímetros.
Autor de El día que se perdió la cordura, su primer libro, autopublicado en Amazon, pronto se convirtió en materia de pelea entre las editoriales que lo habían rechazado antes. Se convirtió en un éxito imparable, que a partir de entonces se replicaría en todas sus obras, como La chica de nieve, llevada con igual éxito a la televisión.
El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan.
O La grieta del silencio.
Extiendo las manos en la oscuridad y chocan con algo frío y áspero. Una pared. Me acerco a ella y la recorro deslizando mis dedos en busca de una salida. Un interruptor. Algo.
El día que se perdió el amor.
Una mujer que caminaba por la acera con su hijo pequeño le tapó los ojos. Los pitidos de los vehículos que se daban de bruces con ella comenzaron a ser ensordecedores.
O, por ejemplo, su última novela, El susurro del fuego.
Mario conducía en soledad bajo un sol radiante. Tenía la capucha de la sudadera puesta y agarraba el volante del coche de alquiler con fuerza.
Lo han convertido en uno de los mayores éxitos editoriales de la historia literaria de nuestro país. Javier Castillo, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal todo? Muy bien, yo feliz, la verdad. Abrumado, feliz de estar aquí contigo y muy, muy contento, ¿no?, con la acogida que está teniendo El susurro del fuego, ¿no?, que es la última que he escrito y que ha salido y que está ahí incendiándolo todo poco a poco, así que feliz, la verdad.
Y cuando... Vamos a empezar por ahí, por lo último, si te parece, que es El susurro del fuego. Después de tener todos estos éxitos que hemos contado, las adaptaciones, de las que ahora te iré preguntando, pero el hecho de que vaya a salir una novela nueva, en este caso esta, sí, El susurro del fuego, ¿cómo sabes que va a tener esta acogida?
No lo sé, de verdad, Yo esto lo afirmo con contundencia, y es que nunca sabes la acogida que va a tener cada libro, nunca sabes absolutamente nada de lo que va a suceder. Y yo creo que esa es la magia de la escritura, ¿no? De que tú tienes que escribir el mejor libro posible, que te sale de dentro, que te arde por dentro y que te hace llegar a querer contar algo único, y luego lo que suceda después está tan fuera de tu control. Que es una especie de alivio pensar que está fuera de tu control, y al mismo tiempo es una especie de como de relajas, ¿no? De dices, bueno, quiero escribir lo mejor posible. Y luego, si sucede, a la magia, y a la gente le llega, y a la gente le emociona, y se convierte en un libro que la gente va regalando, recomendando y demás, esto es que no puedes controlarlo. Es algo que sucede esporádicamente. Incluso puede que no suceda ahora y que dentro de 25 años alguien lea ese libro, lo recomiende y empieza a ser un furor, ¿no? Como ha pasado, yo qué sé, con... Ahora con la serie de Blackwater, ¿no? Sí. Que es una serie de 1990 y de repente la gente ha conectado con la historia, por el tema, por el fondo, por la cultura que encaja con lo que se busca, y de repente funciona, ¿no? Pero te libera, ¿no? Escribir así pensando que no controlas lo que suceda después y que tu único trabajo es escribir el mejor libro posible con todo lo que tienes dentro y cruzar los dedos, ¿no? Para que ocurra, porque siempre es como para celebrar, pero si no, es algo que va formando parte de lo que tú eres, ¿no? Entonces, estos libros con esta seña propia, con tu voz propia. Y yo siempre intento como descargarme de toda presión, ¿no? De las comparaciones, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando empiezan, no, es el nuevo Stephen King español o el nuevo Dan Brown. Mira, no se trata de eso. Se trata de... yo tengo una frase que a mí yo mismo me digo, ¿no? Y es que nadie puede ser mejor que tú siendo tú. Uh-huh. Y eso hace que escribas con tu propia voz, con tu propia fuerza, lo que a ti te llena. Y lo que decía antes, ¿no? Que cruces los dedos y que digas, ojalá a la gente le gusta lo que a mí me fascina y lo que a mí me ha obsesionado durante un año escribir, ¿no? Pero no puedes pensar lo que ocurra después.
Lo que pasa es que ya no es compararte con otros autores, es compararte con tus últimos éxitos. Es decir, ¿y si tienes este pensamiento a veces de, en un sentido o en otro, tanto esta va a ser en la que lo voy a reventar, o al revés, ahí. Esta no sé si va a ser como las anteriores.
Este va a ser el pozo.
¿Hasta dónde llega esto, no? ¿Esto te persigue mucho esta sensación o no?
Bueno, yo creo que a todos los escritores nos pasa de un modo u otro, y es que nos reconocen más por nuestros primeros libros, ¿no? Y eso hace que estemos siempre compitiendo contra nuestra versión original, ¿no? Por así decirlo, nuestra versión sin presiones, sin, cuando tenías esa chispa ardiente de que no sabías qué iba a suceder. Y a todos nos pasa, yo creo que a Stephen King le pasa con It, obviamente, o con Carrie, que es el primero, Dan Brown, todo el mundo tiene en la cabeza el Código Da Vinci, en mi caso, yo compito contra mí mismo todos los años y siempre es, cuando lanzo el libro y hago una firma y tal, siempre dice, me ha encantado el libro, de verdad me ha fascinado. Pero mi favorito es El día que se perdió a Córdoba. Y claro, digo, ostras, es que llevo 8 libros y no consigo superar mi propio libro. Es como...
¿Lo has llegado a maldecir? No.
No, es una...
¿Pero llevarte mal un poco con él?
No, que va, al contrario. Es que además yo reconozco que ese libro es perfecto, El día que se perdió a Córdoba, es perfecto como primer libro, porque es como, supone como lanzar una bengala al cielo y que la gente diga, que para mí era, aquí estoy yo, ¿no? Y lo lanzo y que todo el mundo mire y que diga, wow, esto es Javier Castillo, ¿no? Y de repente la gente se acerca y empieza a descubrir un montón de artificios distintos, temas distintos, pero siempre con ese tono reconocible, ¿no? Pero competir contra una trama, contra un estilo concreto dentro de tu propia voz es imposible. Es que tú escribes el libro que eres en cada momento, ¿no? Y yo en ese momento era el Javier Castillo, El día que se perdió la cordura, y poco a poco vas cambiando los temas que te inquietan, que te motivan, que te arden, y eso hace que cada libro sea único, porque que supone una etapa distinta de tu vida o de tus inquietudes o de tu decisión, ¿no?
¿Y ahora eres muy distinto?
Pues no, a ver, han pasado muchísimas cosas desde el día que se perdió la cordura. Yo ahora tengo 3 hijos, tengo otra mirada. A ver, sigo siendo como muy joven, ¿vale? Y tú también, yo tengo 38 años.
Yo soy menos joven que tú, pero te lo agradezco.
No tanto. yo tengo 38 años y ¿qué ocurre? Que sigo siendo joven, sigo teniendo como esa chispa de escribir y ser súper ambicioso, pero al mismo tiempo ahora tengo 3 hijos. He perdido un padre, hay temas que la vida me ha golpeado de distinta manera, de distintos modos, mi madre ha estado muchísimo tiempo enferma, he perdido amigos con 30 y pocos años de una muerte fulminante, de modo que de repente hay temas que te inquietan más o te resuenan más por lo que vas viviendo, ¿no? Y eso hace que los temas que tocas en cada libro se vayan moldeándose contigo, ¿no? Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Porque vas leyendo los libros y vas viendo cómo evoluciona la vida y los temas que te inquietan. Luego a mí me encanta porque yo siempre estoy escribiendo como 2 libros en paralelo. Tengo como un libro que es es el libro que escribo para no publicar. Y luego es el libro que estoy el libro que publico, ¿no? Y el libro que escribo publicar es
vamos a detenernos en esto. Tú estás escribiendo, por ejemplo, ahora estás escribiendo algo o ahora estás con la promo y no
estoy
no te
justo animo? No estoy con la promo y estoy escribiendo el libro de no publicar. Estoy como divirtiéndome, creando como giros imposibles.
Pero
y,
¿cómo que el libro para no publicar?
Es un libro para no publicar, es un libro en el que me rompo todas mis propias reglas, escribo lo que absolutamente me da la gana, de repente aparece un personaje que es una niña y la niña tiene y acaba teniendo mucha más fuerza en la trama porque voy rompiendo como todas las reglas de la narrativa. De verdad, es como un juego para mí.
¿Pero y por qué no lo publicas?
Porque intento como tener como mi propio espacio de experimentación, ¿no? Es como me encierro uno, como si, no sé, como el cantante que se encierra en un estudio y empieza a probar voces, tonos, instrumentos y timbales, pero no tiene ningún sentido con su carrera ni con nada, pues esto es jugar a escribir, ¿no? Y además, yo crecí haciendo esto, es decir, yo durante toda mi vida he escrito relato corto probando cientos y cientos de géneros, estilos, voces. De repente escribo como si fuera un gato en primera persona, de repente escribo como si fuese una niña de 3 años, de repente escribo en primera persona del plural como si fuese un grupo de 8 chicas del instituto. Voy como probando distintas voces, distintos géneros, estilos,
¿cuántos libros para no publicar tienes?
Como... 3 o 4. 3 o 4 es desde entonces. Luego tengo muchísimo relato, eso sí. Tengo
¿No se publicarán relato. Nunca?
Yo mi intención es que no. Es como lo que decía, ¿no? Es como una cacharrería, ¿no? De temas y no tiene como una trama que vaya viajando una cosa a otra. Son como juegos mentales que tienen una trama continua y que van pasando son como sucesos sucesivos, que van ocurriendo cosas una detrás de otra, pero no tiene como un hilo argumental lógico y es como un juego. Y luego tengo el libro de publicar, que es el que cada año como que elijo el tema que me inquieta, el tema como que veo más relevante, el como que es un tema que a lo mejor puede que en el momento que lo estoy escribiendo no resuene con mucha gente, pero sí preveo que vaya a resonar dentro de un par de años con la gente. Y veo como voy intentando siempre como predecir un poco hacia dónde van los temas que nos inquietan a todos, ¿no?
¿Tú llegaste a imaginar que llegarías a tener el éxito o una parte del éxito que tienes ahora?
Cero. No, de verdad, 0%. Yo pensaba, y esto es que lo cuento, la gente no se cree, yo pensaba que me iban a leer 5 amigos de un grupo de WhatsApp que tenemos, que somos el grupo de triatlón, que entrenábamos junto a triatlón, y yo cuando terminé el Diego se perdió la cordura, yo lo subí a Amazon y demás. Bueno, también lo envié a editoriales, pero principalmente lo subí a Amazon. Y avisé a mi grupo de WhatsApp y les dije, oye chicos, he subido una novela a Amazon, si alguien la quiere leer, oye, que os invito. Pero yo de verdad pensaba que solo lo iban a leer ellos y sabía que somos 5, ¿vale? Uno soy yo, de modo que eran 4 lectores potenciales y 2 de ellos sé que no leen mucho. Así que digo, como mucho consigo 2 lectores. Y mi mujer, que era como el 3 lectores. Y de repente sucedió esta magia, ¿no? Que esa novela... 2 semanas después convirtió en la más leída. En 2 semanas, fue como explosivo. En aquel momento también yo creo que había mucho menos publicado en Amazon, mucho menos autor independiente y había una ventana, ¿no? De estas son las novedades, ¿no? Y aparecían mezcladas tanto autores consolidados, consagrados, como los autopublicados y salíamos todos mezclados en novedades. ¿Qué pasa? Que el mío destacaba muchísimo por el tema, por el inicio, por la sinopsis, la portada era preciosa, el título llama mucho la atención y de repente empezó el efecto boca-oreja cuando la gente empezó a terminarlo, fue explosivo, es que fue pasar de un ejemplar que se vendía el primer día a 5, 8, 30, 100, 1500, es que era así, la gráfica era 1500 al día, era una locura.
¿Y cómo haces para no perder los pies del suelo?
Bueno, al final se trata de no separarte de quién eres, ¿eh? Yo sigo viviendo en mi ciudad, soy de Fuengirola, Mijas, soy de Fuengirola, Mijas, en realidad más Mijas, pero visito a mi abuela todo el tiempo, estoy con mis amigos de toda la vida, no me he mudado tengo una casa más grande, ¿no? Pero ahora tengo más dinero y tal, pero sigo quedando con todos mis amigos, no he cambiado como mi círculo, ¿no? Yo creo que una cosa que siempre pasa, que cuando empiezas a tener como mucho éxito, te vuelves famoso y demás, te mudas de ciudad, te haces amigos de gente muy famosa, de repente cambias completamente tu círculo, empiezas a ir a fiestas que no irías si no te hubiese pasado el éxito, ¿no? Y de repente empiezas a cambiar y yo creo que eso te desestabiliza y dejas de ser tú, ¿no? Y luego pasan los años y miras atrás y dices, ostras, pero quién, esa persona no soy yo, ¿no? Ni te reconoces, ¿no? Y yo tengo la suerte de que me he quedado, vivo también en un lugar maravilloso. Amo donde vivo, me rodeo de la misma gente de siempre y voy como también soy una persona de muy ligada a familia, ¿no? Yo estoy siempre con mis hijos, con mi mujer, soy de ir a los cumpleaños del cole, de modo que no... Que hago como vida familiar de padre completamente, y yo creo que ese también es parte del secreto, ¿no? De no alejarte de quién eres.
Escribías en tu trayecto en tren, ¿no? De camino a casa, de camino al trabajo. Sí, ¿cómo eran esos trayectos y cómo lo hacías para escribir?
Bueno, era muy curioso, ¿no? Yo llegaba a la estación de Fuengirola, que todo el mundo, mucha gente por aquí en Málaga conoce, tenemos una única línea de cercanías, de Málaga a Fuengirola, Fuengirola a Málaga. Yo hacía ida y vuelta todos los días, yo llegaba con mi ordenador en la primera parada y me bajaba en la última.
Ah, no cuaderno, 40, ¿eh? Ordenador ya.
Con mi ordenador, sí, era con mi portátil. Sí. Y me llevaba el portátil todos los días y me sentaba siempre en el mismo sitio. Y además era muy bonito porque yo me sentaba y me ponía a escribir o a leer, depende del día, ¿no? Pero y era divertido porque la gente, más o menos los que trabajábamos a ese horario y cogíamos el tren, siempre éramos los mismos, de modo que acabas haciendo un montón de amigos en el tren. Y yo me sentaba, me ponía a escribir, salvo los días, a lo mejor, que Málaga es una ciudad muy turística, en verano se complica porque se empieza a llenar de cercanías de maletas, turistas, gente muy bronceada, ¿sabes? Que se ha quemado tomando el sol. Y en los días en los que el tren estaba imposible, era imposible escribir, pero siempre intentaba llevarme el ordenador, escribir en mi rinconcito y hacía ida y vuelta, y fíjate, como eran 48 minutos de ida, 48 minutos de vuelta, eso condicionaba mucho el tipo de capítulo que podía escribir. Porque el nivel de concentración y decía, bueno, voy a escribir un capítulo en esta ida y en esta vuelta. De modo que era algo que se pudiera leer en 10 minutos. Y de modo que escribía capítulos muy cortos, y era El día que se perdió la cordura, son 86 capítulos con 85 giros, porque mi objetivo era que al final de cada vez que decía voy a escribir un capítulo, terminarlo en los trayectos, de modo que condicionaba muchísimo el estilo. Y eso fascinó a la gente, ¿no? Un libro como tan fragmentado, que vas saltando de punto de vista todo el tiempo y que te hace plantearte qué estás leyendo, porque vas como si estuvieses construyendo un puzzle, cada pieza es más diminuta que la anterior porque no sabes dónde colocarla, tienes muy poco contexto, y la lectura se convirtió en un juego, ¿no? Y el lugar donde lo escribí condicionó el estilo y también hizo que funcionase tan bien, ¿no? Que a la gente le encantó esa manera de leer, algo que se pudiera leer muy rápido, pero al mismo tiempo fuese como esta reconstrucción de lo que está pasando.
¿Qué crees que tiene el thriller, el suspense, que atrae a tantísima gente y además con gustos tan distintos, y que en cambio este género es algo que atrapa siempre? Tiene que estar, por supuesto, bien explicado o con giros, como tú dices, que sorprendan de alguna manera al lector. ¿Pero por qué este género? ¿Qué explicación le das tú?
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, especialmente en la época actual, tiene que ver con la capacidad de llamar la atención. El thriller nos fascina porque es completamente distinto a nosotros. Yo soy un firme defensor y soy muy positivo, que creo que la humanidad es buena por naturaleza, sí. Y el 99,9%
ya llegarás a los 40.
Somos me quedan dos años, ¿no? Me quedan...
Por eso te digo.
Creo que somos buenos en el fondo y somos incapaces de cometer ese tipo de atrocidades, ¿no? Al menos si no veríamos todo el tiempo crímenes horribles, sí. Cada 50 metros, ¿no? Y eso hace que cuando leemos uno en una novela, automáticamente se activa como nuestra sensación de buscar justicia y nos obliga a leer para decir, ostras, esto no puede quedar impune, esto necesitamos resolverlo, necesitamos saber qué ha pasado y que el culpable de esta atrocidad que ocurre al inicio de la novela pague por ello, ¿no? Y eso hace que como buenas personas nos fascine porque nos llama la atención algo completamente distinto a nosotros, pero al mismo tiempo activa esa sensación de tengo que llegar hasta el final para saber que todo queda en orden, ¿no? De modo que esa sensación de justicia y equilibrio es maravillosa. Y luego también tiene ese componente de giros, llamadas de atención durante toda la lectura, que yo creo que en la época actual, en la que el móvil no para de sonar, el trabajo va a un nivel endiablado, todos estamos compitiendo continuamente con esta sensación de productividad, de hacer mil cosas, entrenar, mantener estilo de vida, comer sano, tenemos como tanta carga mental y tanto estrés, que la lectura, si no consigue atraparte y decirte, oye, para, porque estás leyendo algo súper interesante, porque en cualquier momento pasa algo llamativo, y tiene ese componente que te hace leer, ¿no? De modo que si no ocurre eso, un libro lo tiene más complicado, ¿no? Es verdad que cada libro tiene un estilo distinto y consigue eso de una manera única, ¿no? Hay libros que están escritos con muchísima belleza casi en cada párrafo, y eso hace que te mantenga, que te genere una sensación de calma, que también es placentera. Pero yo creo que el thriller tiene ese componente de que cuando te suena el móvil y estás completamente enganchado leyendo algo, que dices, ostras, ¿qué le va a pasar? ¿Que puede que el personaje le muera ahora? Te suena el móvil, es que lo ignoras. Es que tiene esa capacidad de atraer que yo creo que encaja muy bien con la época actual.
¿Escribes pensando en una lectora o en un lector concreto?
Escribo pensando en una única persona y en cada libro va cambiando.
Siempre la misma en cada libro, ¿eh?
No, va cambiando. Solo elijo una persona y además siempre como intento recordar a alguien que ha venido a lo mejor a alguna firma y me ha contado alguna historia en particular durante la firma y hay lectores que consiguen que se te quede esa historia clavada ahí dentro, y muchas veces cuando estoy escribiendo un libro pienso en una persona concreta, ¿no? Y en El susurro del fuego es que veo perfectamente a la chica que es, la historia que tiene y el por qué lo contaba, y de repente yo estaba escribiendo pensando, ojalá le guste, ojalá, ¿sabes? Estaba escribiendo y
luego diciendo, no haces por buscarla, no sabes de estas historias, no sabes más.
Sé dónde está, sé que a lo mejor se lo he firmado en Madrid o que se lo he firmado en la firma en Barcelona, pero no hago por buscarla ni nada, ¿no? Me parece como bonito que si en algún momento la veo, fíjate, si la veo me acuerdo, ¿eh? Pero intento como que ir pensando siempre en la misma persona en cada libro porque me gusta como tener el foco muy claro de a quién va el libro, porque Luego sé que todos nos parecemos unos a otros, y si consigues escribir un libro específico para una persona, siempre habrá muchas más otras personas ahí fuera que compartan esa inquietud que tú crees que tenía, ¿no?
Tiene que llamarte mucho la atención que te digan qué historia te pueden contar en las firmas, porque, en fin, yo he visto firmas tuyas, esto no acaba nunca. O sea, es muchísima gente que va a decirte cosas, sí. Claro, y cada uno intenta contarte, tienen pues 30, 40 segundos con el escritor al que han leído tanto, y tienen muy poquito tiempo para decirte, pues supongo que una sí. barbaridad de cosas.
No, pero hay historias que se te graban, ¿eh? Y momentos y situaciones en las firmas, y gente que te llega y no sé qué te dice, mira, pues acabo de, no sé, perder un bebé en el octavo mes de embarazo y, yeah. y estoy leyendo y es lo único que hace que olvide esto que está pasando, ¿no? O otra chica, hay una que se me rompe la voz pensando en esto. Una chica que vino a una firma en Madrid, en la Feria del Libro. Había muchísima gente, como dices, y de repente se abrió la cola y llegó una chica en silla de ruedas con su madre empujándola. Y venía la chica, de verdad, con una sensación de que le quedaba poco tiempo de vida. Venía con el suero colgado y de repente la ves y dices, ostras, pero ¿por qué estás aquí en la firma? No esperes, pasa, tal... Y de repente la madre te cuenta que ha pedido permiso en el hospital porque sabían que ya le quedaba poco y que uno de sus deseos era que yo le firmara un libro, ¿no? Y habían pedido permiso y habían salido del hospital media hora para venir a la firma e irse. Y es que este tipo de historias te rompen, te quedas luego durante todo el resto de la firma completamente devastado, pero luego te hace pensar continuamente cuando estás escribiendo, diciendo ojalá la madre de esta chica lea el libro. Ojalá esta chica le dé tiempo, publique el libro suficientemente pronto para que esta chica lo lea. Y hay muchas historias que de verdad abruman, ¿eh? Y si te paras un poco, yo entiendo que en cada firma pararme y escuchar y saber qué hay detrás de cada lectura es alucinante, porque hay gente que vive vidas felices, ¿no? Y que te cuenta, oye, pues acabo de tener un hijo, acabo de casarme, me voy a la luna de miel la semana que viene y me voy a llevar tu libro y te lo firmo. Y luego hay otra persona que te dice, mira, pues no sé, he sufrido una agresión sexual este año y no he encontrado a quien lo hizo y no hay justicia y estoy esperando y tal. Y leer es lo único que me apacigua la mente y que consigue que no esté con ganas de saltar de un puente. Y es que te lo dicen, ¿no? Y este te destroza, es que te destroza.
La importancia de la lectura y el meternos en otras historias, que es lo que escribe... tanto las que son para publicar como las que son para no publicar, Javier Castillo, que es uno de los autores más vendidos en nuestra lengua y, como han podido comprobar, muy buen tipo. Que tengas una feliz Navidad, querido.
Igualmente, José Luis, que, oye, vente a Málaga, que aquí muy buena Navidad. Ya sabes que hacemos competencia por las luces de Navidad.
No, sabes que no me lo tienes que decir dos veces, así que en un ratito me tienes por ahí y te arrepentirás de haberlo dicho. Venga, un abrazo fuerte.
Gracias.
Felices fiestas, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.